escuchamos mientras el rey se estira un poquito del pantalón, del traje.
Majestades, Altezas Reales, Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Jefe de la Oposición, caballeros insignes de la Orden del Toisón de Oro, autoridades, señoras y señores. Este acto que celebramos hoy nos lleva a recordar un tiempo en el que España se abrió al diálogo como camino para construir la convivencia democrática. Es muy importante hacerlo, que recordemos, porque quienes entonces éramos muy jóvenes, yo apenas tenía 7 años, vimos cómo el país empezaba a transformarse poco a poco gracias a decisiones responsables, a gestos valientes, a cesiones de unos y otros. Pero quizás las generaciones que han nacido en una democracia consolidada no lleguen a hacerse una idea de todo lo que implicó dar forma a aquella convivencia, dar cauce a aquel deseo de libertad sin ira y de formar parte de la Europa democrática. Finalizada la dictadura del general Franco en 1975, la firme voluntad de la corona contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia. Comenzaba, como dijo el rey Juan Carlos I en su proclamación, una nueva etapa de la historia de España, que deberíamos recorrer juntos desde la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía asumió entonces un papel claramente activo. Integró a todos los españoles en un momento determinante y convocó, como afirmó el rey, a actuar con generosidad, altura de miras y la voluntad de alcanzar un efectivo consenso de concordia nacional. Ese impulso inicial, esencial, hizo de la institución el catalizador clave que permitió encauzar y orientar el proceso de transformación democrática. En aquel capítulo de nuestra historia, la monarquía fue, además, una institución vertebradora y garante de estabilidad. Supo acompañar con sentido de Estado y compromiso con el bien común las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica, con representación, participación y división de poderes, buscando respetar e integrar también nuestra diversidad histórica y territorial. Supo acompañar, en definitiva, un proyecto de país de todos y para todos. Pero aquel periodo de cambio, la transición, no fue un proceso sencillo ni espontáneo. Fue un proceso paulatino, incierto, con riesgos y abierto en sus resultados, en el que cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones. Ese ejercicio de responsabilidad compartida, de conciencia sobre lo que había que evitar, solo fue posible porque se sostuvo sobre una base firme, el respeto mutuo. En una sociedad marcada por décadas de represión y divisiones, eso fue un gesto político revolucionario. Aquella generación de la transición tuvo el enorme valor de asumir su responsabilidad y comprometerse con lo que España necesitaba en aquel momento histórico. Supo conciliar el deseo de cambio con el orden legal existente, encontrando en la reforma el camino hacia la democracia. Lo que consiguieron no solo fue un logro jurídico y político, sino también cívico y moral. La demostración de que las grandes transformaciones nacionales pueden hacerse desde el acuerdo, la responsabilidad y la confianza mutua. El mejor legado de aquella generación fue y sigue siendo la Constitución de 1978, que consagró nuestra monarquía parlamentaria y articuló un sistema democrático plural y estable. Con ella se consolidó la función institucional de la corona en nuestra democracia. Fue una obra colectiva que permitió que España se reconociera a sí misma como una democracia europea, un gran pacto en el que ningún grupo logró imponer su visión completa, porque todos ellos...
Les recuerdo que estamos en el salón del trono del Palacio Real, escuchando el discurso del rey Felipe VI en el acto de conmemoración que impondrá la insignia de la Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía, Felipe González y a los ponentes constitucionales, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca.
Pero valorarla solo por lo que omitió sería injusto. En las circunstancias del momento se hizo lo correcto. Se priorizó la reconciliación, la estabilidad y la creación de un marco común tan necesario. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común. De entre quienes hicieron posible la transición, los ponentes constitucionales siempre se refirieron al diálogo como verdadero artífice del cambio.
Jorge, Ignacio, por hacer una breve valoración mientras seguimos escuchando el discurso del rey, veo referencias a su padre, a don Juan Carlos, a la importancia de la monarquía, una institución vertebradora y garante de la estabilidad, un proyecto de país, de todos para todos. Jorge.
Sí, he apuntado tres o cuatro ideas. La primera es esa que dices, ha tardado muy poco en citar a su padre. Claro, ¿cómo no hacerlo? Y más de una vez, porque fue el motor de la transición. Y esa idea de comunión entre el liderazgo de unas élites perfectamente conscientes de su papel, de su responsabilidad histórica, y la demanda del pueblo. Porque a veces se explica la transición o bien como una especie de proceso elitista donde exclusivamente una clase política o institucional inventa la democracia y se la da al pueblo, que la vota en referéndum, o bien, desde el punto de vista de la izquierda, fue el pueblo el que heroicamente impuso y lideró. No, es que ninguna de las dos cosas es cierta, fueron los dos. Fue un momento de comunión entre élites y pueblo como no hemos tenido en mucho tiempo en la historia de España, ¿no? El pueblo quería democracia, quería un cambio, naturalmente, el franquismo estaba agotado, y una clase política de izquierda y de derecha responsablemente escuchó ese clamor y lo lideró. Después, el respeto mutuo. Ha repetido la palabra respeto. Esto es un clásico en los discursos de Felipe VI. Respeto se refiere al respeto de la izquierda hacia la derecha y de la derecha a la izquierda. Y esto, en tiempos de polarización, de crispación, ha dicho, del muro, no lo ha dicho, esto lo digo yo, pero podría haberlo dicho, es revolucionario, ¿no? Y por último, esta idea de, vale, no idealicemos la transición, pero recordemos su método, la palabra frente al grito.
Ignacio, ahora rematamos, déjame que sigamos escuchando al rey.
Las circunstancias dadas. A partir de ahí, y una vez sentadas las bases de la democracia española, incluso con alternancia política, nuestro país comenzó a integrarse de manera progresiva en las instituciones y organismos internacionales de los que había estado alejado durante años. Ese avance gradual, pero firme, culminó con la adhesión a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, un hito que simbolizó la plena normalización democrática y el reconocimiento internacional a la consolidación política de un país que al mismo tiempo se integró en la OTAN y que quiso también impulsar su proyección hacia Iberoamérica, un espacio de afinidad histórica y cultural al que España se incorporó con una decidida vocación de diálogo y cooperación. En esa proyección hacia el exterior, la corona aportó estabilidad para afianzar la presencia internacional de nuestro país, contribuyendo a consolidar la imagen de una democracia seria, comprometida y confiable, capaz de establecer vínculos duraderos en Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo, y abierta al mundo. Señoras y señores, hoy recordamos y rendimos homenaje a aquellos años, a aquel proceso que, aún con sus imperfecciones, demostró que creer en un horizonte compartido hace posible llegar a acuerdos de Estado, que la responsabilidad, el respeto, la concordia y el diálogo pueden transformar un país y que aún con el vil azote de la violencia terrorista y extremista, ese rumbo no iba a variar.
Fijaos la importancia de estas últimas palabras, de este párrafo que acaba de leer el rey Felipe VI, le recuerdo, en el Salón del Trono del Palacio Real, en este acto conmemorativo que celebra los 50 años de monarquía. Ignacio decía: creer en un horizonte compartido hace posible llegar a acuerdos de Estado, que la responsabilidad, el respeto, la concordia y el diálogo pueden transformar un país, y que con el aún vilazote de la violencia terrorista y extremista, ese rumbo no iba a variar.
Sí, que es justo lo que no está pasando. Quiero decir, el rey en cada intervención que viene haciendo pues llama a los valores constitucionales, es decir, concordia, respeto y diálogo, dentro de la natural discrepancia y conflicto que es la política. Felipe González, que está ahí en el acto, va a ser galardonado con un condecorado con un tazón de oro, suele decir que la polarización viene de arriba abajo, no de abajo arriba, es decir, que es la clase dirigente la que está fomentando esta polarización, y creo que eso es absolutamente cierto. Déjame decir una cosa más que me llama la atención: cuando en los planos de asistentes, creo que hay una presencia abrumadoramente mayor de octogenarios y septuagenarios, porque son lógicamente los protagonistas de la transición. Pero esto me plantea una reflexión pesimista, y es que creo que la ausencia de una pedagogía democrática por parte del régimen constitucional está conduciendo a una cierta caducidad de sus valores, y que las generaciones jóvenes ya no se sienten emocionalmente vinculadas a ese régimen, porque dan las libertades por algo conseguido, por algo estable, por algo hecho. Incluso algunos más jóvenes se permiten, como hemos visto en las últimas encuestas, decir que tampoco les molestaría demasiado un régimen autoritario.
Seguimos escuchando al rey Felipe.
Una de las mayores etapas de modernización económica, institucional y social del país. Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber.
Ahí se emociona.
Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles.
Y vemos visiblemente emocionada a la reina Sofía, mientras el rey Felipe da los últimos coletazos a su discurso.
Nadie es dueño exclusivo de las virtudes cívicas ni del mérito histórico. Pero quienes hoy ingresan en la insigne orden del Toisón de Oro ofrecen ejemplo de responsabilidad, constancia y lealtad al ideal de una España democrática, plural y europea. El Toisón de Oro es un símbolo de casi 500 años de historia, pero su vigencia depende de su capacidad para actualizarse con los valores de nuestro tiempo. Hoy se asocia una corona comprometida con el servicio a la nación, que fundamenta en ese compromiso su razón de ser, respetuosa y defensora de nuestra Constitución democrática y sabedora de que la confianza democrática se sostiene sobre la ejemplaridad. Por eso, al cumplir 10 años de reinado, elegí como lema permanente las palabras servicio, compromiso y deber. La monarquía reafirma su sentido cuando la ejemplaridad se traduce en un ejercicio constante de coherencia con los principios y valores de la sociedad a la que sirve.
Esta frase que ahora analizamos, dejamos que el rey Felipe termine su discurso, que está al acabar, y analizamos, damos un par de pinceladas con Ignacio Camacho y Jorge Bustos.
La corona reitera hoy su gratitud hacia quienes contribuyeron, cada uno desde su responsabilidad, a consolidar la libertad, la democracia y el prestigio de nuestro país. Porque en el reconocimiento a esas trayectorias hay también un homenaje colectivo, el homenaje a una generación que supo anteponer el diálogo al enfrentamiento y el bien común a cualquier otro interés. Ese espíritu, el de la transición, el del entendimiento, sigue siendo la base más firme sobre la que seguir construyendo el futuro de España. Muchas gracias.
Termina el rey Felipe el discurso. Ignacio, Jorge, me llama mucho esta... Bueno, he subrayado esta frase. La monarquía reafirma su sentido cuando la ejemplaridad se traduce en un ejercicio constante de coherencia con los principios y valores de la sociedad a la que sirve. Jorge.
Sí, efectivamente, es el leitmotiv de del reinado de Felipe VI desde el minuto uno. Él sabía que heredaba la corona de su padre en un momento de baja popularidad de la institución y desde, no te diré desde el suelo, pero desde muy abajo la ha ido levantando hasta colocarla, también por su cercanía en acontecimientos como la Dana de Valencia, como los incendios, siempre cerca de las víctimas, siempre desplazándose, aunque a veces ha tenido que forcejear con el propio gobierno para acudir a los sitios donde él pensaba que un rey debía estar, y la reina también. Y la ha colocado muy alto en la estima de la gente. Es verdad lo que dice Ignacio, y es preocupante, y yo creo que ahí la persona indicada para refrescar, actualizar y enrolar a la juventud en el aprecio a la corona es Leonor. Leonor tiene la responsabilidad histórica de que la generación Zoomer, la generación Z, se vincule a la monarquía, y tendrá que hacerlo con su propio lenguaje y en sus propios soportes, y tendrá que refrescar el lenguaje institucional de la corona para seguir, haciendo esa pedagogía entre sus compañeros de generación, que son el futuro, claro. Pero había un primer plano de Sánchez que así se me escapa una risa, claro, porque estaba Pedro Sánchez mirando, a un rey constitucional que hablaba de concordia, de servicio al bien común y de ejemplaridad. Entonces, claro, yo decía, le veía como las vacas ven pasar al tren, claro, decía, pero sí. Ninguno de esos conceptos interpela al presente del presidente del gobierno, por desgracia.
Mira, acabamos de ver cómo el rey Felipe le ponía la insignia a la reina Sofía, que va igual vestida que la reina de Tiza, por lo menos con colores muy, sí, muy parecidos. Palo, sí. Ignacio Camacho, ¿querías hacer alguna valoración?
Sí, hombre, en lo de la ejemplaridad hay por una parte una línea, ¿no? Una línea de trabajo, una hoja de ruta, que es la que la monarquía está siguiendo desde 2014, entre otras cosas porque es muy consciente el rey de las condiciones en las que heredó el trono, en las que accedió al trono. Y por otro lado, había un inevitable y creo que merecido estacazo a su padre, que es un asunto familiarmente duro, porque se trata de, en fin, ¿no? de un reproche a quien al fin y al cabo es tu padre.
Y va a comer con él ahora.
Elíptico, claro, con el que tiene encima habrá que comer. Pero era un reproche elíptico, pero claro, era también inevitable, porque es que el propio rey actual, don Felipe, accede al trono precisamente por el deterioro de la ejemplaridad que forzó la abdicación de su padre. En fin, esto sin duda ha producido una merma en el prestigio de la corona, que Felipe lleva 10 años o 11 tratando de levantar, y en buena medida lo ha conseguido, pero también es verdad que dejó un agujero muy difícil de cerrar, sobre todo en las capas más jóvenes de la sociedad.
¿Carmen Lavallen soy yo o la reina y la reina Leticia y la reina emérita, la reina Sofía, van vestidas iguales?
Pues muy parecido, sí, sí, ¿no? Han elegido las dos un vestido rosa palo, muy bien, como decía Jorge, y bueno, pues en esos colores se mueven, porque también la princesa es un rosa más oscuro, el que ha elegido la princesa de Asturias para esta solemne ocasión, y un poco la que se desmarca es la infanta Sofía, que va en tonos azules. No es exactamente el mismo vestido, por supuesto, el que lleva
pero es que se parece la reina la Leticia.
Sí, se parecen bastante, pues es dos piezas y rosa palo, o sea que sí.
¿Has visto, Carmen? Mi precisión cromática,
de Chanel.
Sí. Increíble.
Bueno, tendrán que recibir la insignia todavía Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca, perdón, padres de la Constitución y ponentes de la misma. Luego, acto en el Congreso, solo con el Partido Socialista y con el Partido Popular, esta vez sin Sánchez, pero sí con Feijóo. Es verdad que a este acto creo que los únicos que han acudido han sido Partido Socialista y Partido Popular, ¿no? Además de todos los... pero bueno, habrá que ver qué esperáis del Congreso, muy brevemente. Bueno,
son el 80% de la Cámara, que parece que son dos y tal, porque los demás son muchos, pero es que son el 80% de la representación,
llama la atención
de la soberanía
que ninguno
nacional.
De los demás, en un día tan importante como el de hoy.
Me llama la atención sobre todo la ausencia de Vox, que ha emprendido este camino de contestación. Cuestionan al rey, cuestionan al papa, en en fin, de momento no cuestionan a Dios todavía, y pero es que les da resultado, porque estimula, o sea, conecta con este, con esta, esta corriente de rechazo, que es verdad que existe al sistema en capas más jóvenes.
Señores, que muchísimas gracias por atender a esto a esta hora de la mañana. Seguimos informando y entreteniendo. Ignacio Camacho, Jorge Bustos, muchas gracias.
Abrazo, Alberto.
Buenos días para todos.
Carmen Lavallen, hablamos en un rato y me cuentas qué has visto por ahí.
Claro que sí, aquí sigo.
Gracias. Y terminamos escuchando pues a la Escuela Superior de Música de Reina Sofía. La verdad que estos violines son fantásticos para pegarle el remate a la hora. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
Entramos en la recta final hacia las 11, las 10 en Canarias. Seguimos en marcha.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia.